Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas. Hoy estamos grabando el programa acá, un poquito antes de que empiece el partido que tiene en vilo a toda Argentina, el partido de definitorio de dentro de un rato con Polonia. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu temple? ¿Cómo está tu nerviosismo hoy?
Hola Martín, y va creciendo a medida que se acerca la hora. Partido duro, pero bueno, con mucha esperanza, con mucha fe de que podamos salir adelante, ¿no? Para nosotros, bueno, y los sudamericanos también, todos, ¿no? Ayer quedó fuera Ecuador, lamentablemente, pero bueno, esperemos, bueno, sí. Brasil ya está y veremos qué.
Tengo muy pocas expectativas con Uruguay, no quiero ser derrotista porque mis hijos no me lo permiten, pero y ni tampoco voy a criticar al técnico como hacen la gran mayoría, pero necesitamos algo más que garra para ganar a los de Ghana, que juegan muy bien y muy rápido. Lindo fútbol el africano, muy lindo fútbol.
Por eso, me parece que es ahí, tienen buenos jugadores los uruguayos y bueno, tendrán que jugar bien, ¿no? Tienen menos ganas. Es difícil, el Mundial es difícil.
Es difícil, Damián, y justamente vamos a empezar el programa de hoy, vamos a hablar de dos o tres temas, en particular vamos a empezar hablando de Qatar y todos los temas de derechos humanos y todas las situaciones que han habido hasta ahora, pero también vamos a hablar un poco de lo que está pasando en China con algunas protestas y de la supuesta, digamos, reconciliación en Venezuela del oficialismo con la oposición y la recién liberada posibilidad de explotar petróleo otra vez en Venezuela por parte de la compañía, creo que es Chevron la que maneja el petróleo en este caso. Pragmatismo por todos lados, pero interesante sería empezar a hablar de este Mundial que ya desde el principio, cuando fue designado Qatar en el 2010, si no me equivoco, fue un tema de polémicas, donde se acusó de mucha corrupción, supuesta corrupción, hasta ahora no se ha probado nada. Tú sabes que en los mundiales han habido muchos temas de corrupción, la FIFA es una sociedad anónima muy complicada y muy cuestionada, pero parece ser que de los pocos mundiales, el único mundial que se comprobó que hubo coimas fue el Mundial de Alemania, ¿no? Curiosamente. Pero sí. Yo creo que nadie duda de que acá han habido, bueno, a ver, favoritismo, favores, regalos de todo tipo para hacer de que Qatar tenga el Mundial. Qatar, que realmente es un país que está de una riqueza impactante, ¿no? Con 300.000, vos sabés que en Qatar hay 300.000 cataríes y 2 millones de extranjeros que viven en ese pequeño país, en esa península, sumamente, sumamente rica, ¿no? Que tiene ahora produce gas, que es el tercer productor de gas del mundo. Imagínate, por un lado, una cantidad de países haciendo denuncias por los derechos humanos, como comentábamos recién, antes de empezar el programa, y por otro, haciendo cola para firmar acuerdos con el gobierno, con el, digamos, principado catarí, para conseguir el gas, preciado gas, ¿no?, que todo el mundo reclama. ¿Qué opinas?
Sí, sí, y todo bajo la estricta supervisión y las órdenes de la familia del emir, ¿no? Digo, él mueve todo. Hoy escuchaba, decía que él toma las decisiones de forma unilateral, y hoy escuchaba que había cierta, no estaba demasiado contento cómo estaba quedando el país. Cuando un país organiza un semejante evento, claramente lo hace en esta idea, el famoso soft power, ¿no? Esta idea de prestigio, de mostrarse un país como integrador, un país potente. Bueno, también es un poco para lavar un poco la imagen de lo que es Qatar y sobre todo las muchas monarquías, bueno, acusadas de violaciones a derechos humanos, obviamente, donde las minorías están, las libertades están restringidas. Bueno, Qatar obviamente estuvo detrás de esto, como bien vos dijiste, ya el proceso de selección de Qatar fue claramente sospechoso. Se hablaba de pago de coimas para convencer a los que votaban y a los que decidían la próxima sede del Mundial, de cifras millonarias. Pero bueno, todo la FIFA, que ya parece tiene una potencia ya mundial, ¿no? Obviamente siguió adelante a pesar de todo. Pensar que en el medio hubo, ¿te acordás?, el famoso affair de la FIFA, donde fueron presos un montón de dirigentes. Así todo, bueno, todo continuó para adelante. Es el primer mundial que se hace en Medio Oriente. Y desde que comenzó, como bien dijiste, el domingo, desde aquel domingo que comenzó, empezaron a surgir las protestas. Uno puede decir que las protestas llegan un poco tarde, porque realmente las protestas podrían, si realmente había una voluntad de protestar, se podría haber, no digo boicoteado, pero claramente marcar posición mucho antes. Jugadores, las selecciones, utilizaron este escenario internacional para hablar en contra de sus propios países, en algún caso, el caso iraní, y sobre todo para hablar mal de la nación anfitriona, ¿no?, que es Qatar. Me parece que esos fueron los dos grandes focos que se han visto hasta ahora. Qatar, obviamente, señalado por abusos de derechos humanos. También se habló, viste, que salió The Guardian con un informe de que murieron 6.500 trabajadores mientras construían los estadios para el Mundial. Una cifra
impactante.
Increíble, impactante. Después los qataríes sacaron un informe desmintiendo eso. Dice que murieron 500 obreros, que no era real esa cifra. Pero bueno, más allá de eso, eso también se criticó. Obviamente la falta de libertades, la situación de las minorías. Obviamente que la FIFA medio preveía esto, siempre prevé esto. La FIFA hace un trabajo impresionante para tratar de separar lo que es la política del fútbol, ¿no? Porque sabe que el escenario que da la FIFA, el escenario mundial, es ideal para que cualquier país o cualquier jugador, ¿no?, individual o colectivamente, se puedan expresar, y eso tiene una vidriera internacional gigante. Vos fíjate lo que pasa en el Mundial, no solo aparece en vivo y en directo para millones de personas, sino eso se reproduce hoy en día en redes sociales y demás. Entonces la FIFA, como siempre hace, advirtió que los países y los equipos, las selecciones, tenían que centrarse en el fútbol y no en los asuntos políticos mundiales. Hay una declaración, dice, te la leo para que vos veas el comunicado que mandó la FIFA. Dice: sabemos que el fútbol no vive en el vacío y somos igualmente conscientes de que hay muchos desafíos y dificultades de naturaleza política en todo el mundo. Es decir, la FIFA dice: sabemos que hay líos por todos lados, hay denuncias, hay violaciones de derechos humanos, hay guerras, hay hambre, hay persecución y demás. Eso lo dijo Gianni Infantino, ¿no?, en una carta que publicó. Pero dijo: pero no permitamos que el fútbol se vea arrastrado todas las batallas ideológicas o políticas que existen, ¿no? Entonces hubo una advertencia de la FIFA para decirle a los jugadores en las selecciones: estamos conscientes de todos los líos que hay, estamos conscientes de todas las demandas, pero no manchemos el negocio, ¿no? Un poquito. Ese es el mensaje. Pero bueno, no le hicieron mucho caso, o por lo menos intentaron muchos países tratar de buscar vericuetos, buscar formas de protestar sin ser sancionados, porque hay sanciones muy severas si vos violás las leyes. Por ejemplo, hubo 7 países europeos que querían usar los brazaletes con la consigna One Love, ¿no? Como un sí, signo de inclusión y antidiscriminación. Esos países son Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales, ¿no? Pero bueno, la FIFA les advirtió que si lo hacían, le iban a poner sanciones económicas y deportivas, sobre todo, ¿no?, llegando a la posible descalificación del Mundial, quienes hicieran eso. Bueno, obviamente eso hizo que estos países claramente no tomaran esa decisión. Y eso generó, obviamente, la bronca de las comunidades LGTB, sobre todo porque ese brazalete también tenía mucho que ver con la opresión a las minorías, ¿no? A las minorías sexuales,
sí,
y demás.
Sí, que claramente en Qatar no se respetan, y no es un emirato autoritario, autotalitario, sí, ¿no?
Totalmente, claro, lo dicen abiertamente.
Sí, sí, por eso.
Es brutal. Bueno, se sintieron, obviamente, todas las organizaciones se sintieron desprotegidas. Alemania fue el único país que medio protestó frente a esta decisión de la FIFA de impedirle usar el barrilete, y tomaron una decisión, no sé si te acordás, el primer partido con Japón, en la tradicional foto que se toma, se cubrieron la boca, no sé si recordás.
Mira, muy original me pareció, muy bien.
Como claro, claro. Y el capitán del equipo alemán dijo que no era una declaración política, sino una declaración de, dice, los derechos humanos no se negocian, ¿no? Bastante fuerte, bastante original, si se quiere. Es, después publicaron en Twitter todo eso. Dijo el capitán que, bueno, que debería ser normal, ¿verdad? La libre elección sexual y la libre expresión de los deseos y demás. Algo, bueno, el Occidente lo tiene muy internalizado, pero claramente muchos países del mundo, muchas sociedades y muchos ciudadanos obviamente están sometidos frente a eso. También hubo en la selección de Gales, hubo algún tipo de intento de expresarse. Exhibieron banderas con el tradicional arcoíris, ¿no? que representa el campo de LGTB, en un entrenamiento de Qatar, solidarizándose con esa comunidad. Pero bueno, nada, después la prensa británica informó que el personal y los hinchas de Gales que mostraban eso fueron advertidos de que dejen de hacerlo, y hubo alguna intervención de la FIFA a Gales para decirle que no incentiven este tipo de cosas porque te podía traer problemas. Es decir, Qatar es también, la FIFA, no solo la FIFA, sino Qatar está también muy atento sobre la posibilidad de que suceda este tipo de cosas. Pero no sé, Martín, me parece que lo que realmente sorprendió, por lo menos a mí, fue la decisión del seleccionado de Irán, ¿no? Porque ahí hubo una decisión de muy valiente, creo yo, inesperada también, de protestar contra algo que estaba sucediendo, que está sucediendo, que nosotros venimos hablando hace por lo menos más, ya casi 2 meses, me parece, de las protestas en Irán, sobre todo el movimiento de las mujeres, ¿no? Que han sido y que están siendo
brutal,
que es brutal.
Se habla más de 500 muertes por ahora registradas y admitidas, ¿no? No, me imagino que será mucho más.
Mucho más, claro, teniendo en cuenta las dificultades que hay para conocer cifras oficiales y reales, ¿no? Lo que hicieron los iraníes también, no cantaron el himno nacional. Se quedaron callados, antes de su primer partido con Inglaterra, ¿no? El capitán tomó la posta, tengo el nombre, Ehsan Azafi, habló en favor de las protestas de Irán, las apoyó, cosa que de vuelta, digo, es muy valiente, ¿no? Y ahora vamos a saber bien por qué es muy valiente, porque los iraníes reaccionaron de manera... Y no sé si algo más a sus familiares que viven en Irán, ¿no? Así que hasta hablaron de posibles situaciones de violencia y tortura si no cantaban el himno en el próximo partido. Así que bueno, hay una situación ahí muy, 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 muy potente, muy fuerte, muy preocupante, y que los jugadores, bueno, vamos a ver cómo. Irán ya quedó afuera del Mundial, se quedó fuera ayer. Pero me parece muy, muy, muy importante destacar esta actitud que han tenido y sobre todo seguir de cerca cuáles son las repercusiones que esto puede tener en ellos volviendo a Irán, ¿no?
Sí, así que bueno. Con respecto a lo de Irán es interesante porque volvemos a repetir, el deporte es política para los que tienen duda, los que tenían alguna duda, el deporte y el fútbol es política. Vos fíjate que los iraníes que hicieron esa heroica, para llamarla así, ¿no? De no cantar el himno, de estar mudo frente a su himno nacional. Los iraníes, cuando salieron de Irán, cuando fueron a visitar al presidente de Irán, a Raisi, ¿no? Y para muchos iraníes, los que están en pie de lucha, ¿no? Los que están en Irán en pie de lucha, les pareció que la visita de la selección los había hecho como cómplices a los futbolistas, ¿no? Y ese es curioso, siempre esas cosas, ¿no? Y como para el resto del mundo, los iraníes son héroes, prácticamente. Son heroicos, quizás no héroes, pero fue un gesto heroico. Que después, como decís tú, tuvieron que revertirlo porque las amenazas del gobierno iraní, implacable en la represión, ¿no? Implacable en la represión y en la violencia, fueron advertidos y yo supongo que amenazaba a la familia, ¿no?
Sin ninguna duda. Ahora, y ayer, bueno, ayer se dio ese partido con Estados Unidos, que también tenía una carga geopolítica fenomenal, ¿no? Los dos grandes enemigos, ¿no?
Sí. Y ahí vos fijate que Blinken, Blinken, el secretario de Estado de Biden, hizo sus declaraciones también. Él dijo y habló que hablando con respecto, digamos, hablando al respecto de los brazaletes y de toda esta cantidad de cosas, ¿no? Decía, nadie en el campo de juego debe de estar obligado a elegir entre jugar o defender sus valores, ¿no? O sea que yo reivindico lo de los jugadores de Irán porque me parece un gesto importante, enorme, de algo muy simbólico lo que representa la selección del país, ¿no? Pero por otro lado, quisiera ver si todas estas protestas de los países occidentales, en general los europeos, que tú los unificás entre 6 o 7, no tiene una cuota de hipocresía o de doble moral o ese tipo de pensamientos, ¿no? Como justamente hablábamos de la cola en el estadio para firmar con el emir de Qatar un acuerdo, ¿no? Económico. Claro. Qatar es un país que hace inversiones gigantescas en el mundo del deporte, gigantescas. Para los que no saben, es el dueño del club Paris Saint-Germain, el ídolo indiscutible del campeonato francés y gran actor de la Copa de Europa, llena estadios, ha revertido la situación futbolística de París. Y acá la alcaldesa socialista, Hidalgo, por ejemplo, ahí es donde yo veo, es curioso, ¿no? Donde la alcaldesa que vive prácticamente del lucro que genera el Paris Saint-Germain y por otro lado critica a Qatar por la violación de los derechos humanos. Que una violación que es evidente, es incuestionable que lo hace. Pero me pregunto, ¿no lo hacen todos? A ver, no son... hablo de los países, ¿no? Arabia Saudita, por ejemplo, gana aliado los Estados Unidos. Bueno, ahora volvieron a es algo que no sucede en Egipto, por ejemplo, con Sisi en este momento, o en Marruecos con una monarquía parlamentaria relativa, o en muchos otros países, o en la India de Modi, o en la misma China. A ver, sí. ¿Estas denuncias fueron así, tan importantes en los Juegos Olímpicos de China? Eso es lo que a mí me llama la atención. O en el Mundial de Rusia, en el 2018, que ya sabíamos que ya había que Putin ya había anexado Crimea, que Putin ya había demostrado un autoritarismo y una democracia completamente iliberal. ¿Es Qatar, se la está ligando Qatar por alguna razón? Es un poco lo que yo me pregunto. Si es por Al Jazeera, si es por la influencia de la red Al Jazeera, una red que, muy importante, ¿no? En el mundo árabe llega a 270 millones de hogares, ¿no? Es un poco esa pregunta que me hago.
Sí, yo coincido. Me parece que acá lo que está es claramente el pragmatismo absoluto. Bueno, mate a Blinken estuvo ahí en Qatar reunido con los jeques, con el emir, estuvo sentado, estuvieron todos los líderes o funcionarios de Occidente también sentados con Bin Salem, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, que hace 3 años fue casi comprobado que mandó a descuartizar un periodista en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Digo, claramente me parece que esto es una muestra de un pragmatismo brutal, que también se ve también con en el contexto internacional en que estamos, ¿no? con unos problemas energéticos gigantes, con la necesidad de conseguir petróleo y recursos energéticos por donde sea. Digo, vos fíjate que también esto coincide con un informe que salió de hace poco tiempo de que Rusia, creo que un medio muy ligado a Rusia, hablaba de una guerra larga todavía en Ucrania de 2023, según lo que piensa Putin, va a ser una guerra larga de desgaste absoluto. Hay que ver quién se desgasta primero, ¿no? Si Putin o los ucranianos. Pero digo, el mundo está en un contexto donde, después vamos a hablar de Venezuela, pero quiero decir, me parece que acá es, la hipocresía a su máxima expresión, que siempre en los asuntos internacionales uno puede hablar de eso. Es muy difícil cuando los intereses son más fuertes que cualquier otra cosa, nada, y, los liderazgos hacen equilibrio y hacen
Damián, es fuerte esto, porque yo me estaba acordando, hablando del deporte y la política, ¿no? ¿Tú te acordás todos los movimientos de Estados Unidos por el tema de las distintas matanzas, ¿no?, que hubo y se generó el movimiento durante el gobierno de Trump? Que se empezaron a arrodillar los jugadores, claro, se cantaba el himno en los Estados Unidos. Para los Estados Unidos de Norteamérica, no cantar el himno es casi un acto de antipatriotismo condenable. No sé si en algún estado, ¿viste? Porque en algún estado está condenado, sé que está condenado quemar la bandera, sé que hay distintas denuncias, distintas situaciones por ese lado, pero Trump persiguió a todas las personas, inclusive algunos jugadores de fútbol americano perdieron sus carreras porque mantuvieron la situación de mantenerse arrodillado durante la Black Matter, ¿no?, el movimiento Black Matter. Por denuncia del manejo de la violencia que significaba la discriminación que existe en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es el punto. Pero bueno, acá no podemos pasar 10 programas hablando de esto.
Sí, a ver, es muy difícil. De hecho, viste, en una conferencia de prensa, un periodista iraní le preguntó a un jugador norteamericano sobre justamente eso, la aparición como un jugador de negro, sobre este movimiento. Y el jugador le dijo, sí, es verdad eso, pero bueno, en Estados Unidos estamos mejorando, como que las democracias, por más de todas las críticas que uno puede tener, con la diferencia de dictaduras o de países como Qatar, que las controla una sola familia, es que, bueno, vos tenés instituciones, tenés la posibilidad de por lo menos cada tanto ir a elegir. ¿Se entiende? Yo no quiero decir esto, que obviamente también hay violaciones, pero
totalmente de acuerdo.
Me parece que ahí está el punto a favor, si quiere, o importante, y
entre
eso.
Pero es indiscutible, eso, la democracia es una democracia, justamente, claro, ¿no?
Pero es la posibilidad obviamente de no tener más a... Claro, pero eso no quita que claramente, uno se... mire con asombro esta hipocresía, ¿no? De condenar y de estar a favor de los derechos humanos y sentarse con un tipo como Bin Salem, que está acusado de descuartizar un periodista. Pero bueno, nada, esa es un poquito la situación, ¿no?
Que es ciudadano americano, norteamericano, además, ¿no?
Por eso.
Bueno, Damián, vamos entonces, y acá hay mucho para hablar hoy, va a ser un día importante para Argentina. Prefiero no hablar de Uruguay, me quedo callado, no hablar de lo que es fútbol en Uruguay, porque ahí entramos, recién hablábamos con Jorge Cabrera, que es nuestro operador de hoy y de muchas veces. Gracias, Jorge, por estar acá con nosotros. Hablábamos de siempre cuando alguien pierde o las cosas van mal, alguien tiene que haber siempre un responsable. No se busca al equipo, ¿no? No hay una responsabilidad colectiva, sino por ahí hay un triunfo colectivo, pero cuando hay una derrota tiene que buscarse un chivo expiatorio, ¿no? Cierto. Y acá el chivo es el director técnico de Uruguay, pobre, que no me gusta mucho. A mí personalmente siempre me gustaba mucho el maestro Tavares, el histórico director técnico, pero ya tenía muchas dificultades físicas para manejar el cuadro, por lo tanto. Pero empiezan a surgir diferencias. Espero que Uruguay aprenda con esto, porque yo creo que de vuelta en el fútbol siempre, y es un poco lo que yo reivindico del maestro Tavares, que siempre decía, ¿no? Más allá de los resultados, más allá de los resultados deportivos, que son importantes, porque ganar es parte de competir, tiene que haber un espíritu, una lección, una cosa que continúe, que marque una tendencia. Yo creo que en Uruguay el maestro Tavares generó eso, una escuela de fútbol, una forma de pensar que antes la manejaban y la lideraban los contratistas, ¿no? Poneme este, sacame aquel, jugar a este, ¿no?
Fue muy fuerte siempre en Uruguay esta idea de los representantes, ¿no? De esa cuestión, sí, fue histórica.
Y sí, como buen país chico, Uruguay que hizo el primer mundial en 1930, un poco, no quiero, digamos, Uruguay es un país de fútbol, Qatar no lo es, ¿no? Con sus 300.000 habitantes no creo que hayan 10 jugadores, bueno, no creo que haya muchos jugadores de fútbol, pero Uruguay también hizo el Mundial en el 30 para salir para hacerse conocer, ¿no? Claro, el Mundial de fútbol se hace para eso. Qatar que apostó al deporte, está haciendo eso, ¿no?
Sí, de hecho bueno, Brasil, fíjate, cuando Brasil estaba en su auge con el gobierno de Lula, hacen el Mundial, deciden el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. Que después claramente entró en crisis, pero bueno, fue eso decidido también para mostrar una política de posicionamiento internacional, de prestigio, de decir nosotros vamos a tenemos capacidad de organizar eso. Además te deja obviamente infraestructura, siempre si lo manejas bien, ¿no? Obviamente, porque también eso da lugar a como hablamos al principio, a cuestiones que tienen que ver con los negocios y con control, corrupción y demás. Pero si los países son serios y lo organizan de buena manera, digo, me parece que es una buena vidriera, ¿no?, internacional para mostrarse. Hoy Qatar, bueno, claramente debe ser de los países más polémicos, ¿no? Primero por eso, como decimos, un país tan chiquito y que se le diera esta posibilidad. Pero bueno, nada, veremos cómo siguen estos días y cómo continúan la mezcla esta inevitable entre política y fútbol, ¿no?
Muy bien, Damián. Si te parece bien, nos vamos a un corte. Vamos a escuchar una versión de Pedro Aznar, gran músico argentino, de su último disco de ahora, de un año atrás, el último disco de Pedro Aznar, una versión del Violín de Becho, que es una canción emblemática de Zita Rosa. No sé si te gusta, Damián, Zita Rosa. Nuestro gran folclorista y más del Uruguay, y esta versión me parece genial. Bueno, vamos y volvemos en un rato más con Fronteras y Marronas.
le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en esta tarde de anticipo, de grabada antes del partido de Argentina con Polonia. Hay una temperatura caliente, los ánimos también están calientes, de 28 grados y más también, una humedad importante. No llueve, Damián, no llueve, que es necesario para el país, que sigue necesitando agua por todas partes, ¿no? Es una realidad en Argentina y en Uruguay también. Estamos conversando ahora sobre lo que está pasando en China, lo poco que se sabe, o por lo menos lo que se comenta, algunos periodistas internacionales o filtraciones que surgen sobre algunas como protestas en distintas partes de China, un poco enfocadas hacia el hartazgo, hacia el cansancio por la política sanitaria del gobierno de Xi Jinping. ¿Es así, Damián?
Sí, lo que podríamos decir, Martín, que ese argumento o que ese hecho está, como siempre pasa, ¿no? Vos tenés siempre un motivo por el cual las sociedades, distintos sectores de las sociedades, explotan, ¿no? O salen a la calle o protestan. En este caso la protesta es justamente eso, por el confinamiento que de nuevo volvió a China de una manera muy brutal, como siempre hicieron los chinos desde que apareció el COVID. Hay un recalentamiento con los casos de COVID, no solo en China, en todos lados, eso también hay que decirlo. Y bueno, con las medidas sanitarias, imagínate, estrictas, esto se dio también un hecho puntual, que fue un incendio en la región de Xinjiang, en un pueblo, una ciudad que se llama Urumqi, en el que murieron 20, más decenas de personas, no sé si una decena de personas o un poco más. Esto generó mucha indignación. Encima, lo que se dice es que las restricciones a la circulación impidieron a los bomberos llegar a tiempo. Este hecho se empezó a conocer, se movieron en las redes sociales. Y bueno, nada, todo empezó y ahí empezó la gente a salir a las calles, ¿no? Jóvenes, estudiantes. El último fin de semana fue muy caliente en China, muy caliente, con protestas justamente, como dijiste vos, contra las restricciones puntuales del gobierno chino, ¿no? Como toda manifestación, hay símbolos, en este caso dicen que son las hojas en blanco y barbijos, que hacen alusión a la censura y a la inexistencia de libertad de expresión. Por eso te digo, viste, cuando hay una primero la bronca es la resistencia a los movimientos, pero también empezó a surgir la resistencia a la libertad de, a la inexistente libertad de expresión. Y se da en ciudades importantes, ¿eh? Se da en Pekín, en Wuhan, se da en Guangzhou. Digo, se está expandiendo por todo China. Obviamente, con esto no quiero decir, ni mucho menos que el gobierno chino esté nada, en peligro, ni mucho menos, pero claramente obliga al gobierno chino. Son, sin duda, las manifestaciones más fuertes desde que está Xi Jinping. Y bueno, se junta todo, ¿no? La enorme cantidad de casos, las protestas en las calles, y obviamente el gobierno chino sigue muy firme en su decisión, claramente, de confinamientos, testeos masivos, pero bueno, los reclamos, como te dije, mayor libertad, muchas críticas al Partido Comunista, muchas críticas personales a Xi Jinping. Han pedido la renuncia de Xi Jinping en las manifestaciones y obviamente la política contra el COVID.
Y si nosotros vemos un poco lo extremo que es la política del COVID, de cero COVID, ¿no? Porque la política es cero COVID. Es bastante disparatada, una locura, si uno lo ve desde nuestro punto de vista, ¿no? En definitiva. Sí, sí.
Más ahora que digo, el 90% de los casos son asintomáticos, digo, y obviamente claro. Con las vacunas y todo, los riesgos bajaron, pero increíblemente, ¿no?
Es curioso porque Xi Jinping lo que hizo fue retroceder un poco en el famoso libre mercado. De hecho, como noticia recién fresca, murió hoy ya el que fue ex secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, secretario del 89, de 1989 al 2002, después de la muerte de Deng Xiaoping, el otro gran líder chino, que fue un poco el gestor de la economía libre, al libre mercado, digamos. Lo que parece que está haciendo Xi es justamente ir en el camino inverso al de Jiang Zemin, que es controlar, volver al control. De hecho, las grandes compañías tecnológicas como Alibaba, que todo el mundo conoce, son globales, están muy controladas. El negocio inmobiliario chino, que era famoso por su desarrollo imparable, ¿no? Vertiginoso, lo controló, lo paró. Tiene una necesidad de control, alguna paranoia, ¿no? De sentir de que puede caer. Creo que lo dijimos una vez en un programa de que Xi tenía un poco ese miedo de caer como cayó la Unión Soviética, ¿no? En la perestroika, con un final medio caótico, ¿no? Y, claro. Y da la sensación de que está como apretando. Con China, que creció, no va a crecer este año, creo que supera el 3, pero por muy poco, como también hay que reconocer, como la Unión Europea y el resto del mundo, son muy pocos los países que han crecido más, pero esto es una sumatoria de situaciones que quizás, junto al COVID-0, empeore y genere estas protestas, ¿no? Que por ahora, como siempre, nacen del mundo estudiantil o de la juventud, pero después pueden tener consecuencias o pueden ser peligrosas, ¿no? Es así,
fíjate vos que, de nuevo, lo que se dice que no ha habido protestas parecidas desde la revuelta, ¿te acordás? Bueno, estudiantil de Tiananmen, en el 89. Esa vez fue brutalmente reprimida. Ahora dicen que la policía acerca a los manifestantes, pero no interviene por ahora. Por ahora no intenta disipar las protestas. Y esto genera claramente preocupación. A ver, preocupación en China claramente del gobierno, que me parece la única respuesta que va a poder dar, o que me imagino, conociendo un poquito el tipo de régimen y lo que vos estabas diciendo, va a ir por el lado de la represión. Digo, cuando vean que esto, digo, no lo pueden controlar de otra manera, o si no ven que las manifestaciones se diluyen quizás naturalmente, cosa que puede ser difícil. Pero sobre todo también preocupa mucho a Occidente, aunque parezca raro, digo, porque China es un país, digo, a ver, para la OTAN y para Europa y para Estados Unidos, es un, si bien no lo consideran una amenaza, como sí consideran a Rusia, sí claramente ellos lo definieron, si no me equivoco, como un desafío importante, ¿no? A la estabilidad internacional. Y ahí hay que ver cómo sale China de esto, ¿no? O cómo China puede reaccionar, no digo para tapar esto, pero quizás para mostrar también su músculo y su poderío. Y ahí uno puede pensar en Taiwán, puede pensar en Hong Kong, sí, puede pensar en un montón de cuestiones que tienen que ver con la geopolítica hoy en día, ¿no?
Hay una cierta, es curioso, ¿no? Así como se lo vio a un Xi sumamente empoderado en lo que fue la cumbre del G20 hace poco tiempo, y te acordás que también hacían colas para estar con él. Y no hay duda de que China representa, sin ir más lejos, a un país chico como Uruguay, es el 35% de las exportaciones. O sea, es clave y es totalmente desequilibrador que un país como China se fragilice, ¿no? en este mundo de economía, claro, ¿no? Hablamos de la parte económica, que es el fuerte de China, ¿no? En definitiva, el secretario general Xi, además de presidente y demás, electo ahora de una manera casi permanente, ¿no? Es una figura que se va cerrando, porque achicó, ¿no? Como hablamos, el comité achicó el entorno, su influencia, y ya no se sabe muy bien por dónde va. Y ahí es donde preocupa, ¿no? Esto sumado a que no hay mucha información, o hay poca información sobre lo que está realmente, ¿no? Pasando adentro del gobierno, te hablo, ¿no? Adentro de lo que está pasando en el comité, en el pequeño comité del Politburo. El Politburo, no sé cómo lo llaman, siempre me olvido cómo llaman a los cinco miembros. Que son los cinco miembros, ¿no? Después están los otros 20 que dirigen del Partido Comunista. Ahora, esto es muy grave, esto es una noticia que tiene que... Está muy bien, fue hábil por el momento la primera reacción de China de no reprimir, sino de ir llevándolo. Y por ahora las noticias son las mismas, no hay mucho más que está pasando, ¿no? Es curioso cómo con el COVID se desmoronó, todo el mundo se encaminó hacia distintas reacciones y los países tuvieron y están sufriendo consecuencias importantes en recesión, no, en fin.
Y Martín, vos fíjate que China también está en un momento con su alianza con Rusia, eso también debe preocupar mucho, claro, a Occidente. China es un desafío brutal para todos, digo, hoy está en juego también la cuestión tecnológica con 5G, digo, los países como Argentina, los países americanos y obviamente todos los países en desarrollo, lo que se llama países en desarrollo o países chicos, digo, están en una disyuntiva también, ¿dónde pararse, no? Porque necesitan, digo, mientras la brecha y la polarización entre Estados Unidos y China se profundice, descoloca mucho también a los países más pequeños que no saben bien a dónde digo, con quién hacer acuerdos, cómo lo va a tomar el otro. Me parece que lo que está pasando en China, si bien es un tema interno, puede tener, si esto no cambia o esto empeora, repercusiones muy fuertes a nivel global, ¿no? Me parece que hay que estar atento a eso.
Es así y bueno, estemos atentos a esos pequeños mensajes, ¿no? Porque uno tiene que aprender a leer China y también a entender el tipo de gobierno y la forma en que se maneja, ¿no? También, ese sí, país del centro, ¿no? Como lo llaman, un país tan ensimismado en algún punto, ¿no?
Si uno no conoce la historia, no conoce, sí, la impronta y los desafíos y demás, a veces se analiza quizás muy... se banaliza mucho, ¿no? O no se considera exactamente los intereses globales históricos y de los chinos a lo largo de su rica historia, ¿no? Enorme historia, ¿no?
Sí, por eso no hay que determinar, diagnosticar tan rápidamente un tipo de gobierno, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Damián, nos quedan unos minutos para hablar del mejor ejemplo de pragmatismo en lo que va del año. Con lo que está sucediendo, me río, pero es una buena noticia, porque realmente para América Latina, por supuesto, esto no quita de que el gobierno de Venezuela es una democracia iliberal, o para llamar de alguna manera, con unas elecciones que para mí fueron bastante poco creíbles, ¿no? Las últimas de Maduro, pero habiendo dicho esto, tampoco creo de que la situación del supuesto presidente electo Guaidó fue un fracaso, acá se demuestra, y esa especie de manera, este viejo estilo norteamericano de los Estados Unidos, la política norteamericana de querer imponer
situaciones así, a control remoto.
Así, exacto, así le fue en Irak, así le fue en Afganistán, así le va en muchas partes, y creo que esto es un muy buen mensaje para mí, de parte del gobierno de Biden. Es necesario, era necesario, no tenía muchas otras salidas, pero sí es bueno para América Latina, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Damián?
Estoy de acuerdo, y es como que se le alinearon todos los planetas a Maduro, ¿no? Porque, bueno, obviamente siempre lo hablamos, ¿no? Primero la crisis ahí en... la crisis que se generó a partir de la guerra en Ucrania, la cuestión energética, algunas decisiones en medidas económicas y demás pusieron a Maduro en una posición que uno era impensable, no sé, 3 meses atrás, ¿no? Me parece que ha cambiado absolutamente el panorama. Y ahora ha mejorado, su posición relativa ha mejorado, relanzó esta semana los diálogos con la oposición. Esto fue auspiciado, ¿te acuerdas que lo hablamos la otra vez? Por los presidentes de Colombia, Petro, por Alberto Fernández y por el francés Macron, que siempre estuvieron tratando de acercar esas posiciones. Y por primera vez en muchísimos años, Venezuela podría encontrar un alivio concreto en las sanciones que afectan al país, ¿no? Y de esta manera volver a los mercados globales petroleros, ¿no? Es un punto de... Si bien todavía es el primer acuerdo que se hizo entre el gobierno y la oposición. Digo, por ahora es simbólico, digo, no tampoco lo sobreestimemos, pero yo creo que hay que estimarlo mucho y hay que rescatarlo desde donde venimos, ¿no? El objetivo es recuperar los activos venezolanos, que claramente que por las sanciones, estaban perdidos. Y sobre todo esto debe ayudar a atender la emergencia, ¿no?, humanitaria que siguen habiendo y muy graves en Venezuela. Entonces me parece que es una buena noticia, si esto se concreta, para que empiecen a entrar, obviamente esas sanciones puedan mejorar la vida de la gente de Venezuela, que la está pasando muy mal hace rato, ¿no?
Muy mal, sí. Que eso siempre es un poco lo que decimos y lo que pasa cuando hay sanciones. Las sanciones, los boicots, todas esas medidas tienen consecuencias en la población y civiles, ¿no? Que eso es un poco lo que hay que evitar, es un poco lo que le pasa, lo que le pasó a Cuba tantos años, ¿no?
Fíjate como también lo político, Martín, como Biden, que obviamente Estados Unidos está detrás de esto, porque si Estados Unidos no estuviese, yo nombré a Petro, a Fernández y a Macron, pero claramente que acá hay una decisión del Tesoro de Estados Unidos, que es el que autoriza a Chevron a reanudar esas acciones. Como Biden, después de las elecciones de medio término, tiene un poco más las manos libres para intentar este tipo de cosas. Imagínate una derrota, lo que hubiese sido una derrota, un triunfo republicano fuerte en las elecciones, o nada. Digo, eso también es importante, pero claramente Estados Unidos, aparte de la necesidad, ¿no?, del petróleo, ¿no?, de la demanda de la oferta de petróleo.
No, es otra noticia, Damián, de hoy, que llegó hoy de mañana a Estados Unidos, a Washington, Macron, el presidente de Francia, con su adorable mujer, Brigitte, esa que fue ninguneada y maltratada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque es mayor que Macron. Imagínate el nivel, ¿no? Y estamos a veces fuera de la ley. ¿Qué sanción se le hizo a Jair Bolsonaro por esas pavadas que dice, ¿no? Y yo creo que es muy, muy alentador la visita de Macron, que el Macron creo que es uno de los pocos europeos que está haciendo lo imposible para tratar de flexibilizar las exigencias de Zelensky para lograr un armisticio, una paz, un claro. Párate, por lo menos para el invierno, ¿no? Que es muy violento lo que está pasando. De ninguna manera, por las dudas, que hayan dudas, estamos acá reivindicando ninguna actitud de Rusia. Simplemente ya van muchos meses de guerra. Y acá son poblaciones de millones de personas, sacando los refugiados en Europa, que ya no sé cuántos suman, más de 6 millones me parece, una situación desesperante, falta de energía, bombardeo indiscriminado por parte de Rusia. Claro, también es como decías tú, ¿no? Putin, al verse un poco acorralado, ¿para dónde va a ir, ¿no? Esto.
Sí, y claramente.
Tengo esperanzas que Macron y Biden... es muy importante, creo que es la primera visita oficial que recibe Biden y es un gesto, un símbolo para mí. Ojalá que salga algo de eso, ¿no?
Sí, aparte me parece que también marca como Macron se quiere reposicionar dentro de la Unión Europea como un líder de las democracias más avanzadas y claramente ponerse la cabeza de esto en una alianza con Estados Unidos, de vuelta con un Biden también más reforzado, ¿no? Rejuvenecido, podríamos decirlo, ¿no? Entonces me parece, es el momento para hacerlo, y yo creo que sí, la situación de Ucrania me parece que nada, es esencial para el futuro de los países, ¿no? De la economía mundial, ¿no?
Damián, se nos acabó el programa, este programa que estamos grabando unas horas antes, a raíz del Mundial. No se puede estar en vivo después de un partido como el que se va a vivir en Argentina. No hay, yo, que no soy argentino, no tendría la capacidad y sea el resultado. Así que hemos grabado antes. Muchas gracias, un abrazo, Damián.
Sé abrazo, que cumpliste
Martín. Años también, cumpliste medio siglo, lo cual es sumamente siglo. Importante y emocionante.
Bueno, gracias.
Feliz cumpleaños, acá te decimos con muchas la audiencia gracias. Y yo. Bueno, saludos cordiales, gracias Jorge Cabrera.
Gracias. Chao.
Y nos vemos entonces el miércoles que viene con Fronteras y Marrones. Write a name for my heart. If you feel like can take me away and make it okay, I swear I'll behave. You wanna control, so we waited. I put on a show. Now I make it. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you with the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. Maybe it's hard when you feel like you're broken and scarred. Feels right, but when you're with me, I make you believe that I got the key. So get in the car, we can ride it wherever you want. Get inside it and you understand, but I'm shifting gears, I take it from here. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Me till you're drunk and I show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you with the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Control of me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I'll show you twice. Head to toe, oh baby, rock me right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this.
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y Marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.